Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando GoArmy.com/español.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos con Esteban Hernández, quien es periodista y jefe editor de Contrapoder News, para hablar de qué pasa alrededor de las elecciones en Venezuela. Cómo Nicolás Maduro bloqueó a María Corina Machado y escogió a los candidatos que enfrentará en las elecciones venezolanas. A propósito de lo que ocurrió con el puente en Baltimore, hoy conversamos con Juan Carlos Cardona, jefe de división retirado del Departamento de Bomberos de Coral Springs y Parkland. ¿Cómo escapar si tu auto se hunde bajo el agua? Y a propósito de este Jueves Santo, el padre Tomás de Híjar, investigador y presbítero del clero de Guadalajara, México, especialista en temas religiosos, arte, historia y filosofía, nos viene a hablar de qué son el ayuno y la abstinencia y cómo se viven. Además, una curiosidad, ¿qué tienen que ver los huevos de Pascua con la Semana Santa? Y contactos deportivos con Lalo Leal. Hablamos del Opening Day. Hoy comienza oficialmente la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Luis Quiñones, el Beto Ferreiro y esta su servidora a hablar de lo que se viene en la pelota de los Estados Unidos.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de dos de los trabajadores que se encontraban en el puente Francis Scott Key cuando fue impactado por el buque de carga Jolly el martes en Baltimore.
Le contamos en más noticias que el 94% de los Dreamers con DACA tienen empleo con salarios que se han más que duplicado desde que recibieron DACA, creado en junio de 2012 durante el gobierno de Barack Obama. El salario promedio por hora de los beneficiarios se ha más que duplicado de 11.92 a $31.52 por hora, aumento del 164%.
Hoy la campaña para la reelección del presidente Biden tendrá algo que en el argot de espectáculos podría describirse como un gran cartel. Cuando los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton lo acompañen en un evento de recaudación de fondos en el famoso Radio City Music Hall en New York.
El Servicio de Rentas Internas advirtió a los contribuyentes que podrían estar dejando más de mil millones de dólares sin recaudar correspondientes al año fiscal 2020. La agencia federal dijo que aproximadamente 940 mil personas en todo el país tienen hasta el 17 de mayo para presentar declaraciones de impuestos para reembolsos no reclamados para el año fiscal 2020, que suman más de mil millones de dólares.
Aliados del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la empresa Disney llegaron a un acuerdo que pondría fin a casi dos años de litigio sobre el control del distrito turístico de Florida Central que supervisa Walt Disney World.
Donald Trump insiste en desmantelar Obamacare sin presentar una alternativa. Desde 2015, Donald Trump ha estado prometiendo que implementará un plan de salud mejor que el contenido en la actual ley de atención médica asequible, también conocida como Obamacare, sin haber presentado un solo plan concreto para lograrlo.
Y si nos vamos a Illinois, nos encontramos con criminales que roban con rifles de alto calibre o de asalto en Chicago. Los delincuentes se movilizan en un vehículo, se bajan armados para intimidar a sus víctimas y terminan llevándose sus pertenencias. Los robos han ocurrido a diferentes horas del día y al menos 5 personas harían parte de la banda. Además, en algunos casos se han usado rifles.
Nos vamos a Nueva York, realizan honras fúnebres para Jonathan Dealer, policía, asesinado en Queens, la comunidad de Massapequa, en Long Island. Familiares y compañeros participan en el traslado del cuerpo del oficial Jonathan Dealer, caído en el cumplimiento de su deber el pasado lunes en Queens.
Luka Doncic logró 26 de sus 28 puntos en la primera mitad para encarrilar a los Mavericks de Dallas hacia una paliza de 132-96 sobre los Kings de Sacramento.
Bueno, hablemos a esta hora de Venezuela. Sí, señor, Venezuela. Y ya está con nosotros el periodista Esteban Hernández, jefe editor de Contrapoder News. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días para ti.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Andreina.
Bueno, recientemente Estados Unidos instó al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que permita la participación en las elecciones del 28 de julio de todos los candidatos opositores que lo deseen. La administración de Biden reiteró así su postura ante la inhabilitación de la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, y la imposibilidad de su formación, y también la plataforma unitaria democrática, ¿no?, para inscribir a la académica Corina Yoris como reemplazo, sustituta de María Corina Machado, para que la ubiquen, ¿no?, en lo que ha ocurrido en Venezuela. Estos llamados, estas peticiones, Esteban, que ya a estas alturas me parecen hasta innecesarias, ¿qué efecto puede tener en todo esto?
No puede tener ningún efecto más allá de quizás a nivel interno, ¿no?, de los propios países, como para decirle a los votantes, mira, estamos diciendo algo, no fue que nos quedamos callados. Fíjate que no ha sido el único, el caso del presidente Joe Biden o de la comunidad internacional, hablando, por ejemplo, de la mayoría de la Unión Europea o incluso países de Latinoamérica. Estamos hablando que aliados de la tiranía como Gustavo Petro o Lula da Silva también se vieron forzados a este comunicado que no va a pasar de allí, es sencillamente un rechazo en un escrito, y es justamente por eso que te estoy mencionando. Recordemos que así como nosotros, evidentemente, como venezolanos, le prestamos atención a lo que sucede en Venezuela políticamente, el presidente de Colombia, el presidente de Brasil y el presidente de los Estados Unidos también tienen procesos electorales en sus países, y en el caso de Estados Unidos este mismo año. Entonces tienen que mostrar como que cierta solidaridad, ¿no?, con este tipo de abusos, a pesar de que dicha solidaridad no vaya a tener efecto alguno. Estamos enfrentándonos a una tiranía, y siquiera exigirles elecciones libres es una pérdida de tiempo, porque estos individuos se encuentran en el poder por la fuerza, estos individuos han cometido crímenes que no prescriben, y por lo tanto, para ellos mantenerse en el poder es un asunto de vida o muerte. Jamás, bajo ninguna circunstancia, van a ofrecer elecciones libres. Para que haya elecciones libres, primero tienen que salir ellos del poder.
Esteban, y para que la gente que no es venezolana, que no está siguiendo día a día lo que ocurre en nuestro país, explicarle un poco qué es lo que ocurre en Venezuela. Se hicieron unas elecciones primarias, inclusive fuera del país, donde se decidió que María Corina Machado era la candidata opositora para enfrentar a Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Inmediatamente vino la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado por 15 años, luego buscando una estrategia que la llamaron estrategia magistral, pues María Corina Machado nombra a Corina Yoris como su representante para que pueda inscribirse, y minutos antes de cerrar el proceso de inscripción en el CNE, pues se da la noticia de que no pudo ser inscrita. Para explicarle un poquito a la gente qué significa todo esto y por qué la historia se va a seguir repitiendo en Venezuela.
Bueno, lo que significa es lo que ya dije, estamos en una tiranía. Siquiera tratar de buscar salidas institucionales, por decirlo de alguna manera, es una pérdida de tiempo. Y evidentemente tú estás mencionando el caso de María Corina, en donde, bueno, unas primarias organizadas en paralelo, ¿no?, al Consejo Nacional Electoral del régimen, en donde se dice, ¿no?, que votaron casi 3 millones de personas, ella justamente sale electa con más del 90% de los votos. Sin embargo, después vemos que ella justamente también se alinea o se encamina en ese camino supuestamente institucional. Fíjate, estamos hablando de las arbitrariedades, de lo que es una inhabilitación, de lo que es la no posibilidad de inscribirse. Pero pregunto yo, ¿no fue María Corina ante el TCJ justamente para que revisara la inhabilitación y de esta manera precisamente lo reconoce? ¿No fue María Corina la que trató de inscribirse en el CNE? Que por cierto, hay algo allí muy curioso. Una de las personas que emite, digamos, las inhabilitaciones es el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, que previo a ese cargo fue Contralor de la República, ¿no? Uh-huh. Entonces es imposible y demuestra además lo que es el circo mal montado hablar de elecciones en Venezuela. Nos guste o no, esta señora, que bueno, ahora es la líder de la supuesta oposición, también ha reconocido esas instituciones, y por eso sigo insistiendo en que no va a haber salida institucional, con unas comillas bien puestas en ese sentido, porque evidentemente el régimen lo controla absolutamente todo. Si acá se quería hablar de algo distinto, se debió haber utilizado justamente ese capital político, que por cierto, era lo mismo que decíamos de 20 Venezuela previo a que se realizaran las primarias. Ellos te decían, esto no es para buscar una salida electoral, esto es para poder imponer un liderazgo real en la verdadera oposición, porque vaya que la oposición está minada de colaboracionistas. Allí tienes el caso de Manuel Rosales, que a última hora y de manera muy heroica supuestamente logra inscribirse, que eso es mentira, que fue a última hora, es algo que evidentemente
ya ahí me quiero detener un momento, Esteban. Me quiero detener un momento porque, para que los que no saben, Manuel Rosales es hoy el gobernador del Zulia, un estado en Venezuela, no pintaba ser candidato para las próximas elecciones, y él, al ver, es lo que él dice, que María Corina Machado y su representante, Corina Yoris, no pudo inscribirse, él al último minuto salió y ¡zas!, se inscribió. ¿Qué lectura le das a todo esto? Entendiendo la trayectoria que tiene políticamente Manuel Rosales en Venezuela.
Bueno, un poco para que la audiencia entienda justamente esa trayectoria. Manuel Rosales es un individuo que es gobernador en estos momentos del Zulia, pero también había sido gobernador en el pasado de ese mismo estado, fue alcalde de Maracaibo, previo a eso fue concejal. Él ha estado en todos los cargos habidos y por haber en ese estado, ¿no? Y fue candidato presidencial en el año 2006. También. Después de esas elecciones, la Asamblea Nacional del momento, que era controlada al 100% por el chavismo, le abre una investigación por presuntos casos de corrupción. Él se va al exilio, estuvo en Perú, después está en Panamá, y sale una denuncia justamente de que Manuel Rosales estaba negociando su regreso al país con el régimen directamente. Sorpresa, efectivamente Manuel Rosales se va, se entrega a las autoridades, entre comillas, ¿no?, de la tiranía, está un año preso y de la nada sale libre y lo dejan ser entonces gobernador. Un poco para que entendamos si lo que hay en Venezuela es una tiranía, bueno, ¿cómo esto se permite? ¿No será que colabora con ellos por debajo de la mesa y que realmente no es opositor? Y evidentemente, conociendo esa trayectoria y viendo que a él sí se le permite inscribir sin ningún tipo de problema, y que a última hora, de manera heroica, ¿no?, y épica, logra justamente inscribir esta candidatura, bueno, yo creo que más son las... yo creo que es más que obvio, ¿no?, evidentemente lo que está detrás de este individuo y, bueno, para quién está trabajando.
Además, sigue sosteniendo que él no quiere ser candidato ni pretende, pues, llegar a ser presidente de Venezuela, sino que no quería dejar ese espacio en blanco y ocupar un puesto. Sí.
Hay que agradecerle, sí, por supuesto.
Ahora, ¿cuál es la explicación de que Corina Yoris no pudo ser inscrita? ¿Qué es lo que dice el CNE?
Bueno, según el CNE, ellos hasta los momentos realmente no han dado ningún tipo de explicaciones. En el caso de María Corina, se apoyaron en esta inhabilitación que hizo justamente la Contraloría y que la ratificó el TCJ cuando ella fue a pedirles que por favor revisaran esa inhabilitación. En el caso de Corina Yoris no se ha dicho nada oficial. Lo que sí hemos visto, recordemos que el Consejo Nacional Electoral es el brazo electoral del régimen. Entonces, si bien no lo hemos escuchado por parte de Elvis Amoroso o de cualquiera de los otros rectores de esa supuesta institución, lo que sí hemos visto por parte del chavismo es que ellos no iban a aceptar a nadie que de una u otra manera estén alineados con esa narrativa que en un momento impulsó gente como María Corina o como el Partido Voluntad Popular de implementar sanciones o cuestiones por el estilo, porque eso era para desestabilizar al país y que llamaron a la invasión y que son traidores a la patria. Entonces, el CNE no ha dicho eso, pero los miembros de la tiranía es lo que, digamos, nos han dejado ver. Entonces, básicamente la excusa es que, bueno, es una vendepatria que pidió sanciones en su debido momento.
Esteban, me queda un minuto, pero me gustaría ponerle la guinda al pastel porque desde protestas diarias en Buenos Aires a huelgas de hambre en Madrid, muchos venezolanos alrededor del mundo denuncian que sus consulados les obstaculizan el registro para votar en las presidenciales en las que Nicolás Maduro, bueno, se juega su continuidad y la va a ganar. Se estiman 5.2 millones de exiliados. Parece que también están bloqueando a los que estamos fuera del país.
Bueno, en primer lugar, no es una actitud sorprendente, o sea, repito, ya creo que es la tercera vez que lo va a decir, es una tiranía, entonces ellos juegan bajo la regla que a ellos les gusta imponer, a ellos les encanta humillar incluso a veces a los suyos. O sea, hemos visto incluso las divisiones, por ejemplo, lo que le hicieron a Tarek El Aissami, ¿no? Cuando hay algún tipo de interés que se les toca, ellos incluso entre ellos mismos se comen. Entonces no va a ser distinto ni con colaboracionistas, ni por supuesto con las bases, mucho menos con los que estamos fuera del país. Habiendo dicho eso, sí te digo algo, Andreina, esto es un circo. Entonces, que no nos dejen votar en una cuestión que no vamos a escoger absolutamente nada, no lo veo como algo grave. Yo, de hecho, ni siquiera estoy inscrito y no voy a mover ni un solo dedo para que me dejen inscribir porque eso es perder el tiempo.
Es una mentira. Esteban, gracias por estar con nosotros esta mañana. Abrazos fuertes para ti.
Muchas gracias. Abrazos.
Bueno, nos comentaba Esteban Hernández, periodista, hablando de las elecciones en Venezuela y qué está pasando en Venezuela alrededor de estas elecciones para el próximo mes de julio.
Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Me parece una esmeralda con flores de chupa chupa, que yo le avise a mi amigo, muy difícil me
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Dándole seguimiento a lo ocurrido en el puente Francis Scott Key cuando fue impactado por el buque de carga Dali el día martes en horas de la mañana, muy temprano, 1:30 de la mañana, hora local en Baltimore. Le hemos dado seguimiento durante estas últimas horas. La recuperación de cuerpos. Otros cuatro trabajadores, es la noticia reciente, que se encontraban en el puente, las víctimas procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, han dicho las autoridades. Y obviamente, bueno, hemos estado escuchando testimonios de un trabajador, por cierto, un poquito más temprano, que hablaba que él le tocaba ese turno, pero fue cambiado hace semanas atrás y que vio cómo sus compañeros murieron en medio de esta tragedia. Y pensamos, ¿qué hacer si nuestro auto cae al agua? ¿Cuáles son esas acciones que podemos tomar para salvar nuestras vidas? Ya está con nosotros Juan Carlos Cardona, jefe división retirado del Departamento de Bomberos de Coral Springs y Parkland. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, buenos días, mucho gusto.
Solamente de imaginarnos la escena nos da escalofrío, ¿no? Y son segundos nada más los que pasan, ¿no? En medio de una tragedia como esta. Pero, ¿cuáles son tus recomendaciones, Juan Carlos, que tienes tanta experiencia? Las recomendaciones que nos puedes dar a nosotros si creemos que vamos a caer al agua.
Bueno, mira, pues lo más importante, antes que nada, es mantener la calma. Yo creo que el entrar en pánico o el desesperarse en el momento con algo como esto ocurra, pues va a hacer que tomemos decisiones equivocadas y que actuemos de manera incorrecta. Al tener una mente clara y saber que estamos en una situación de peligro, lo importante es entender que lo primero que se debe hacer es salirse del carro. tan pronto uh-huh. el carro impacte al agua. Y podemos usar una sigla muy sencilla que es SWOC. Y voy a explicar. Las siglas en inglés es tiene que ver con el asunto de las ventanas inmediatamente. Antes de eso, soltar el cinturón de seguridad, abrir la ventana y salir del carro. Si tenemos niños, ayudar a los niños a salir, a zafarlos del cinturón de seguridad y permitirles y ayudarles para que también salgan del carro. Entonces, primero que todo, soltar el cinturón, luego abrir la ventana y salir del carro. Antes se hablaba de dejar que el agua entrara al carro, que la presión afuera y dentro del carro se igualara para poder bajar la ventana. No. Lo más importante ahora es, el momento en que impactamos el agua, tratar de abrir el carro, la ventana. El sistema eléctrico del carro va a funcionar por unos minutos más, así esté en el agua o sumergido, hundir el botón, tratar de abrir la ventana y salirse. Pero antes de eso, como te digo, soltar el cinturón. Eso es muy importante.
Juan Carlos, muy buenos días, un gusto saludarlo y gracias por esta explicación que es muy importante, interesante saber qué hacer en estos momentos en el que, bueno, pues hay una situación como esta. Y el tiempo, sabemos, es primordial para una situación así. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que tenemos que hacer toda esta maniobra y cuánto tiempo tarda un vehículo en sumergirse completamente en el agua?
Mira, en este momento, este tipo de emergencias, nos hablamos de segundos. Cualquier espacio de tiempo, entre 30 segundos y un minuto, de pronto un minuto y medio. Por eso hay que actuar tan rápidamente, por eso no debemos perder el tiempo. Inmediatamente seguir los pasos, soltar el cinturón, abrir la ventana y salirnos. Ese es el problema. Ahora, si tenemos un evento como este en el que el carro cayó de un puente, pues ya tenemos también el tema del trauma, el posible trauma que se ha causado uh-huh. en el momento en que el carro impacte con el agua. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Pero en la medida en que tengamos la claridad mental y física para poder ejecutar ese plan, hay que hacerlo inmediatamente en el momento inmediato en que el carro entra al agua.
¿Qué pasa, Juan Carlos, cuando el auto cae en el agua, se comienza a sumergir, las puertas obviamente cerradas y las ventanas también porque no dio tiempo? ¿El agua te va a permitir abrir la puerta o eso es prácticamente imposible?
Es prácticamente imposible. El momento en que el carro impacta el agua y hay agua rodeando las ventanas y dentro del carro no hay agua, tú no puedes abrir la puerta. Sería empujar wow. contra cientos de libras la puerta. Lo que se recomendaba hasta hace unos años era dejar que el agua entrara en el carro, esperar a que el carro se llenara de agua para poder abrir la puerta. Una vez tengas agua dentro y afuera, sí la puedes abrir. Es probable que la puedas abrir. Pero uh-huh. también tienes otros problemas con qué manejar. Por ejemplo, la visibilidad va a ser mínima. Si estás en un agua que es fría, pues vas a tener hipotermia. El impacto del frío también te puede causar parálisis, ¿no? Y de pronto no vas a poder actuar. Por eso ya no se habla de esperar que el carro se llene de agua, sino inmediatamente uh-huh. impactamos el agua, abrir la ventana. Ahora, abrir la ventana con el sistema eléctrico del carro, bien sea hundiendo un botón o de pronto hasta manualmente dándole vueltica al manubrio, que ya esos carros modernos no tienen ese tipo de tecnología, pues sería lo más fácil. Pero si no, entonces tener una herramienta, y hay herramientas que se consiguen por internet, que es un aparatico que tiene un chusito y es accionado por un resorte que al impactarlo contra la ventana en una parte del lado, una de las esquinas, pues la ventana se desintegra. Ahora, cuando hablo de la ventana, me refiero a la ventana del pasajero, las ventanas de los lados del carro. El parabrisas nunca lo vas a poder abrir de esa forma. Entonces, claro. no debes perder tiempo tratando de salir por el parabrisas, a menos que el parabrisas haya sido destruido y tengas el espacio abierto para salirte. Entonces, esa cosa hay que tenerlas en cuenta, pero como te digo, el tiempo es apremiante, estamos hablando de segundos y la dificultad de abrir la puerta dentro del agua va a ser enorme.
Y tener esa herramienta que nos menciona a la mano, ¿no? Porque si la tenemos en la cajuela, de nada nos va a servir. Si la tenemos tal vez ahí guardada, no la vamos a encontrar o no la vamos a poder tener. Entonces, tenerla principalmente a la mano. Y al momento en que rompemos esa ventana, Juan Carlos, se rompe en pedacitos, pero no nos va a pasar nada.
No, claro que no. Y acuérdate que en ese momento lo que apremia es la vida. Si el vidrio, los vidrios, que son muchísimos en los que se convierte la ventana cuando se rompe, las ventanas laterales, pues de pronto en algún momento te raya o te corta, pues te vas a poder recuperar, a diferencia de quedarte atrapada dentro del carro y te vas a ahogar seguramente.
Claro. Recordamos que estamos conversando con Juan Carlos Cardona, quien es jefe de división retirado del Departamento de Bomberos de Coral Springs Parkland. Y se me viene a la mente el momento, Juan Carlos, a ver si podemos recrearlo un poco. Un auto cae al agua, comienza a sumergirse, no dio tiempo de abrir las ventanas. ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Y cuánto tiempo puede tardar este carro en llenarse completamente de agua?
Mira, si el carro cae en el agua y empieza a hundirse, muy probablemente la mayoría de los carros tienen el peso más fuerte en la parte de adelante, donde está el motor. Entonces se va a inclinar y la parte del frente del carro va a empezar a hundirse primero. En la medida en que tenga abiertas las ventanas o los vidrios rotos, el agua va a empezar a entrar al carro de manera muy rápida, creando una corriente uh-huh. enorme que te puede impedir nuevamente que te pueda salir. Entonces, el poquito aire que puedas tener dentro del carro, créeme que en poco tiempo se va a perder. Entonces, por eso es tan importante no quedarte dentro del carro, no perder ni un segundo siquiera pensando, me quedo dentro del carro. ¿Para qué? No, abrir la ventana, salirse.
Ya mencionaba también, Juan Carlos, sobre los niños. Los niños hay que sacarlos primero, pero denos un poquito más de recomendaciones. Una vez que ya logramos sacar a los niños del coche, ¿qué deben de hacer? ¿Qué les tenemos que decir para que puedan salvar sus vidas?
Mira, aunque esos tipos de eventos no son muy comunes, en los Estados Unidos se mueren 400 personas al año por eso, porque quedan atrapados en carros bajo el agua. Debemos ver esto como algo más en lo que también se debe practicar en la casa. Debemos sentarnos con la familia y hablar qué haríamos en caso de que pasara esto en el carro, entonces, especialmente con los niños. Entonces, y no es mala idea meterse al carro todos y practicar y decir, bueno, vamos a suponer que nos caímos al agua, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente el adulto va a zafar su cinturón de él o de ella y luego inmediatamente va a voltear y zafar el cinturón de los niños. La recomendación de los expertos es empezar con el niño o los niños mayores, para que los niños mayores puedan ayudar a los menores. Entonces, si el mayor ya tiene el cinturón suelto y puede ayudar a que el pequeño se le zafe también el cinturón y a sacarlo, pues es más rápido el trabajo de evacuarlos uh-huh. del carro. Pero entonces, como te digo, inmediatamente me suelto yo como adulto el cinturón, tratar de sacar el cinturón de los niños, soltarlo para que ellos también se puedan salir y ayudarlos a salir del carro. Sería muy, muy difícil que una vez el adulto se salga del carro y suba a la superficie, tener que volver abajo a recuperar a los niños. Generalmente esas cosas no pasan y desafortunadamente los niños terminan ahogándose. Entonces es uh-huh. muy importante que eso se dé dentro del carro en la medida que el carro se empieza o antes de que se empiece a hundir.
Juan Carlos, tomando en cuenta lo ocurrido con esta caída del puente en Baltimore, hay otro aspecto importante que creo que no estamos visualizando acá, y no solamente es el hundimiento del auto y qué hacer si algo así nos ocurre, también juega un papel importante la hipotermia. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en enfriarse completamente y que se le pare el corazón por la hipotermia?
Mira, en el caso del puente de Francis Scott aquí en Baltimore, el agua, la temperatura del agua era de 46 grados Fahrenheit. En realidad es agua muy fría, demasiado fría, que lo que hace es que inmediatamente tú entres en inmersión, te va a causar ese shock enorme del agua fría alrededor. Estamos hablando de segundos combinado con todo lo que está ocurriendo, ¿no? El pánico de que te vas a hundir, que te puedes ahogar. Aparte de eso, súmale el posible trauma sucedido o recibido cuando el carro impactó al agua de caer de tan alto. Son muchos factores, son muchas cosas que te pueden afectar. No es posible tener un tiempo definido sobre en qué momento te puedes congelar o se puede parar tu corazón, pero créeme que si es una persona que tiene asuntos médicos de pronto preexistentes, con mayor razón va a entrar en pánico, con mayor razón puede ser susceptible el frío lo afecte uh-huh. mucho más rápido y le impida, sobre todo lo más común que se da, es que le impida pensar correctamente y actuar de la manera que debería.
Claro. Juan Carlos, te damos las gracias por estos minutos. Me parece extraordinario que podamos hablar de estos temas porque nadie piensa que va a caer al lago, ¿no? A bordo de un auto. Pero cuando eso ocurre, tener muy frescas las recomendaciones tuyas el día de hoy podría salvar muchas vidas. Muchas gracias por estar aquí.
Con mucho gusto.
Un abrazo. Allí escuchaban a Juan Carlos Cardona, jefe de división retirado del Departamento de Bomberos de Coral Springs y Parkland, hablando de qué hacer si su auto cae en el agua. Hoy en este Jueves Santo vamos a conversar con el padre Tomás de Ijar, investigador y presbítero del clero de Guadalajara, México, especialista en temas religiosos, arte, historia y filosofía. ¿Cómo está, padre? Muy buenos días.
Muy honrado de estar con ustedes. Buenos días y buenos días a su selecta audiencia.
Hablemos del Jueves Santo, si le parece. Padre, ¿qué significa para la fe católica y cristiana?
A partir de las horas de la tarde, el inicio del Triduo Pascual, el fin de la Cuaresma, que tendrá lugar en el marco de la Misa Crismal, en la que el obispo, al lado de su presbiterio, consagra los aceites que se usarán para administrar los sacramentos del bautismo, de la unción de enfermos, de la confirmación y del orden sagrado durante el año, y también para consagrar los espacios sagrados. La Misa Crismal, digo, como epílogo de la Cuaresma, es la única misa permitida este día y solo dentro de la catedral y con el clero. Pero al comenzar la tarde, la institución de la Eucaristía, que nos recuerda y actualiza lo que el 14 de Nisán, que es el primer mes del calendario judío y es el que sigue a la primer luna llena de la primavera, el 14 de Nisán del año 33, Jesús de Nazaret, con sus 12 apóstoles, celebró, como todos los judíos deben hacerlo hasta el presente, dentro de la celebración de los ácimos, la cena de la Pascua, y en ese marco anticipó la ofrenda de su vida, que será el Viernes Santo y que constituye como el preámbulo al mayor de todos los milagros, la resurrección del Señor. Estamos comenzando entonces 3 días que para los bautizados implican nuestro acceso a la dignidad de hijos de Dios, mejor dicho, con más precisión, de hijos del Padre, hermanos del Hijo y sagrarios vivos del Espíritu Santo.
Padre, muy buenos días, gusto saludarlo. ¿Cuál es el mensaje para esta Semana Santa en este año y cómo debemos de vivirlo?
Es muy concreta. El Papa Francisco, en su mensaje de Cuaresma del 2024, nos ha pedido que nos sirvamos de la vida interior para descubrir las riquezas que debemos compartir para mejorar la comunicación con nosotros mismos, con la casa común, el planeta Tierra, y evidentemente con la comunidad o con la vida pública y la vida social. Porque los defectos de la comunicación en nuestro tiempo han provocado que se aíslen las personas, aunque paradójicamente nunca habíamos vivido tan congregados y en tal cantidad y con tantos medios de comunicación a nuestro alcance. Pero esta comunicación, digo, se rompe cuando no está vinculada a casos concretos, a compromisos básicos y esenciales, y pues serían dos, los del cuidado de la casa común o el planeta Tierra o la atención a la ecología y el cuidado de la convivencia común, que sería que en la vida social a nadie le falte lo esencial o lo indispensable.
Padre, quiero preguntarle si el ayuno y la abstinencia es una obligación de la Iglesia Católica y qué significado tiene.
En realidad, el ayuno y la abstinencia de carne durante la Cuaresma y todavía hasta el Viernes Santo son parte de la disciplina eclesiástica, no son un atributo solo de la fe católica, lo tienen muchas confesiones religiosas y lo siguen de manera pues muy puntual, pero en el caso de los 1.200 millones de bautizados en la fe católica, debo decirles que el ayuno como obligación consiste en hacer una sola comida al día, el miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma, y el Viernes Santo, núcleo del Triduo Pascual. En el miércoles de ceniza y en el Viernes Santo, hacer una comida al día entre los 18 años y los 59 cumplidos no supone no alimentarnos de nada en la mañana y en la noche, sino muy poco para sentir hambre. Y la única comida que vamos a hacer al día, pues hacerla sin proteínas o al menos solo con productos del mar, y no una no en una ración desmedida, sino lo que comeríamos normalmente.
Que eso viene
del ayuno.
Sí, que esto viene siendo como un sacrificio que estamos haciendo y también que nos invita a la reflexión, ¿no, padre?
Mire, tiene dos contenidos. Uno sería solidarizarnos con los que tienen hambre, porque no tienen con qué saciarla. Y eso es la ascesis o la disciplina. Uh-huh. Y otro sería en orden a destinar los recursos que ahorro de esas dos comidas de las que me privo al comenzar la jornada y al terminar la jornada para hacer una acción misericordiosa. Digamos que ese sería el contenido social del ayuno. Por un lado me mortifico y por otro me solidarizo de manera activa con quien puede ser destinatario de ese recurso. Digamos que entonces la mancuerna para que el ayuno tenga sentido, el compromiso social que al finalmente queda. Y bueno, la abstinencia es una forma de ayuno y está vigente todos los viernes del año, no solo los de Cuaresma, y consiste en recuerdo a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese día no consumir productos cárnicos, es decir, productos abundantes en proteínas, y suplirlos en todo caso por carnes blancas, que son siempre o peces o moluscos.
Padre, si me permite, quiero irme con una curiosidad, porque según el censo religioso de Estados Unidos, realizado por la Asociación de Estadísticos de Organismos Religiosos Estadounidenses, cada 10 años se realiza, para el 2020 había arrojado que 61.9 millones de personas son católicas en este país, pero aún así aquí las empresas no dan jueves ni viernes santo, aquí no se siente la Semana Santa como la sentimos quizás en nuestros países de Latinoamérica. Y esto se lo pregunto porque uno de los o de las actividades más notorias en la Semana Santa es la Pascua y la relacionan directamente con los huevos de Pascua y el conejo, ¿no? Que es muy famoso y que le han dado el marketing para estos días. Le pregunto, ¿qué relación existe con la Semana Santa, este tipo de tradición?
Ninguna, o muy, muy escasa, muy corta, muy enjuta. Uh-huh. Digamos que con los huevos de Pascua y con el conejo pasa lo mismo que con Santa Claus en la Navidad, ¿no? Uh-huh. Son figuras de marketing que no tienen una proyección de largo aliento, aunque, fíjense ustedes qué curioso, Papá Noel o Santa Claus es, en el fondo, San Nicolás de Bari, que es el santo más venerado por la iglesia rusa. Y esa tradición de San Nicolás, de Papá Noel, de Santa Claus, emigró por los griegos rusos a la Unión Americana y allí, hace 100 años, algo más, se convirtió en esta figura que absolutamente tiene ya nada del original, del obispo de Mira que brilló por su misericordia. Y conserva algunos atributos iconográficos como la vejez, la barba, luenga y los regalos. Y lo mismo está pasando con los huevos de Pascua, que sí son en la cultura rusa un elemento importante para recordar la Pascua y el renacimiento a la vida que se genera y se produce a través de esto. Lo del conejo ahora mismo, pues también ya es como un invento más que tardío y totalmente diseñados para desdibujar estos fondos o trasfondos bíblicos y evangélicos y cristianos.
Padre, queremos darle las gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, denos la bendición y un mensaje de cierre para toda nuestra gente que se refugia en su fe católica y cristiana.
Deseo de todo corazón que esta Pascua del 2024 traiga para cada uno de ustedes esperanza, que es lo que no debemos perder jamás, aun cuando las circunstancias nos inviten a ser pesimistas. y la esperanza descansa en la resurrección del Señor, que es la certeza de nuestra propia vida para siempre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Amén.
Felices anticipadas fiestas de Pascua.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Me ha encantado, querida Andreina, me ha encantado. Un placer, ¿cómo están? Tenemos las bases llenas, señoras y señores, fanáticas y fanáticos. Las bases completamente llenas y listas para disfrutar del béisbol en el Opening Day. Tenemos en la lomita, directamente desde Caracas, Venezuela. La abridora con tan solo 31 años de edad. Ella Gracias. Es Andreina Gandica. Y por supuesto, tenemos en la primera base, el first baseman, directamente desde La Habana, Cuba, Luis Quiñones. Tenemos de shortstop directamente desde La Habana, nuestro queridísimo Beto Ferreiro.
¡Caramba!
Y por supuesto, nuestro bateador designado, Eduardo Lalo Leal.
¡Hola, Diego! ¡Tremenda presentación! Pero quedamos cortos.
Nos quedamos cortos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, eh?
¡Ándale! ¡Qué bonito sonido! Nos hace sentir que la pelota ya llegó. ¿Cómo están? ¡Buenos días, muchachos!
Happy Opening Day, señores. Buenos días, buenos días. Hoy es un día especial en el mundo del béisbol. Hoy termina la espera. El Beto ya pudo descansar un poquito, aunque no mucho, porque la ansiedad no lo deja dormir. Ya estamos en Opening Day, ya inician las grandes ligas y por eso estamos así de contentos. Pero yo veo algo raro, Beto. No sé si usted se acuerda. La última vez que yo tuve referencias, Andreina le iba a los Yankees y ahora la veo con una camisa de los Marlins. Beto Ferreiro, dime algo.
Bueno, buenos días a los tres, un placer estar aquí. Antes de decirte algo, estoy sorprendido porque yo sabía que Andreina era de los Marlins, ella me lo había comentado y anda con la camiseta de los Marlins. Ahora, Lalo lo veo con la camiseta de los Rangers de Texas, el campeón, pero yo pensé que usted iba a venir con la camiseta de los Yankees.
No.
Pero bueno, la gorra.
Porque es yanquista, es yanquista.
No, pero Lalo anda con la gorra de los Yankees. Mira, Lalo anda con la gorra de los Yankees.
Sí, ¿verdad? No, pero andas con la de UDN, que es más bonita que la de los Yankees de Nueva York. Pero fíjate, esto es una clara demostración, y chicos, lo hablábamos ayer, Andreina, en el programa, que los Yankees han perdido punch. Ahora que tú mencionas que Andreina era de los Yankees y ahora de los Marlins. Fíjate si han perdido punch, han perdido ese golpe, de ese uniforme de rayas que impresionaba. Tanto es así que fíjense esto, se les escapó todas las ballenas que estaban en el mercado. Jordan Montgomery, los Yankees lo querían, ¿y qué hizo? Se fue para el desierto de Arizona. Blake Snell, los Yankees lo querían, ¿y qué hizo? Se fue para la bahía de San Francisco. Yoshinobu Yamamoto, los Yankees lo querían, ¿y qué hizo? Se fue para los Dodgers de Los Ángeles. Dígame si eso no es perder fuerza.
No, yo no le hago caso a esos comentarios. Desde ayer el Beto trae eso, Andreina, pero sí me sorprendió ver a Andreina con ese uniforme. Yo pensé que Andreina iba a estar de gala hoy aquí con una camisa, con una gorra de los Yankees, como ha hecho anteriormente, porque ella ha venido, la he visto aquí, con gorra de los Yankees. Me acaba de sorprender con ese cambio.
Vamos a aclarar este punto, Quiñones, porque yo siento que tú me quieres meter en problemas. Yo soy de los Marlins porque vivo en esta ciudad y estoy enamorada de lo que pasa en el sur de la Florida. De los Yankees, mi esposo y buena parte de mi familia son de los Yankees, y podría decir que es como mi segundo equipo, y además porque le rindo respeto a una franquicia histórica, ganadora y emblemática como es la franquicia de los Yankees de Nueva York. Pero la verdad, honestamente, yo siempre he sido seguidora de jugadores. Y cuando vivía en Venezuela y comenzaba a explorar el mundo del periodismo deportivo, pues podría delirar por ver a un Joan Santana, ver un Miguel Cabrera, ver a un Omar Vizquel hablando de shortstop, con la mano pelada. Es decir, seguía jugadores y gracias a eso tenía afinidad por franquicias. Pero la verdad es que teniendo a tantos jugadores de los nuestros en el béisbol de las grandes ligas, uno comienza a tener su corazoncito con diferentes franquicias. Y yo vivo en Miami y me encantan los Marlins.
Le digo que están a tiempo de subirse al barco porque este es el año de los Yankees de Nueva York, ¿eh? Se los digo desde ahora, hoy Opening Day, 28 de marzo. Nada más lo digo, yo se lo dije ayer al Beto, ayer dimos pronósticos en Desde el Diamante y yo dije, campeón de esta Serie Mundial, los Yankees de Nueva York. El Beto se fue dando curvas y no dio su favorito, pero yo di a los Yankees, ¿eh?
Porque esto hay que analizarlo día a día. Fíjate, Lalo y Andreina, este ejercicio lo hicimos hace un mes y yo decía, los Yankees tienen no solamente un gran equipo, la realidad, sino la obligación de ganarlo todo. Primero porque tú hablabas una cosa, el respeto de la franquicia más ganadora, 27 títulos, porque habían podido conseguir los servicios de Juan Soto. Imagínense, ya era el juez, ya era Juan Soto, era Stanton, el Gleyber Torres, que si LeMahieu. Fíjate qué clase de equipo ese, que Anthony Rizzo. Pero eso fue hace un mes. Ayer, cuando hacíamos el mismo ejercicio, los Yankees ya no tienen a su principal figura en cuanto a los abridores se refiere, Gerrit Cole, que podría estar por fuera por 3-4 meses, quién sabe. Hoy en el Bronx están cruzando los dedos, y eso no es una baja menor. Estamos hablando del ganador del Cy Young de la pasada temporada, uno de los 5-3 mejores lanzadores en el béisbol. Hoy los Yankees están metidos en problemas por el picheo, porque hoy cuentan con el cubano Néstor Cortés, que el año pasado estuvo casi todo el año lesionado, como el abridor. Hoy estará Néstor Cortés en el montículo, y después el otro que lleva también sangre cubana Carlos Rodón, que el año pasado, al igual que Néstor Cortés, estuvo mucho tiempo en la lista de lesionados. El tercero en esa rotación, Max Stroman, que si bien es un buen lanzador, tampoco es una de las maravillas del mundo. Así que los Yankees están metidos en problemas. Sin Gerrit Cole, están metidos en problemas, señores.
Chicas, chicos, posibilidades de los D-backs, de las serpientes de cascabel que se quedaron a la orilla, se quedaron muy cerca la temporada pasada.
Mira, Lalo, el año pasado nadie daba un peso por los Diamondbacks de Arizona para que llegaran a la Serie Mundial. Llegaron a la Serie Mundial, pero ¿cómo llegaron a la Serie Mundial pasándole por arriba a equipos súper favoritos durante la postemporada, incluyendo a los mismísimos Dodgers de Los Ángeles? Hay que tener en cuenta que los Diamondbacks de Arizona están en una de las divisiones para mí más difíciles ahora en este inicio de temporada, donde están ahí en el oeste de la Nacional. Los Dodgers, yo los pongo como favoritos. Los Gigantes tienen un plus después de haber contratado a Blake Snell, a Jorge Soler. Tienen a un Logan Webb, que es un excelente lanzador. Con los Padres de San Diego, aunque se le va Juan Soto, siguen teniendo un buen equipo. Y lo demostraron ahora en Corea del Sur, sacándole uno de los dos juegos a los Dodgers de Los Ángeles. Pero los Diamondbacks de Arizona no se quedan cortos, y al equipo que ya tienen sumaron en las últimas horas, a unas 48 horas del Opening Day, contratan, como decía el Beto, a uno de los agentes libres más cotizados que quedaba en el mercado, el lanzador Jordan Montgomery. Jordan Montgomery, que el año pasado tuvo una muy buena temporada con los Rangers de Texas, fue protagonista en la postemporada, incluso en la Serie Mundial. Lo contratan por un año y $25 millones, incluso con una opción para el 2025. Al tú traer un brazo como esto, que se te va a sumar ahí a Zach Gallen en tu rotación de abridores, creo que pone a los D-backs como favoritos o al menos como contendientes. Yo le decía al Beto, no nos extrañe que en el oeste de la Liga Nacional puedan pasar cuatro equipos a la postemporada, o sea, el campeón de la división y que los tres comodines salgan de ahí. Eso es una posibilidad, porque sí, en esa división yo creo que sí habría que descartar a los Rockies de Colorado, que no deben pintar ni dar color en esta temporada, ¿eh?
Beto, tengo una pregunta para ti. La presencia de los latinos en el béisbol de las grandes ligas se sigue manteniendo, ¿no?, en auge. Y fíjate que en los 15 encuentros de este tradicional Opening Day, bueno, dos que se reprogramaron para el día de mañana, hay 11 pitchers latinos programados para comenzar por sus equipos. ¿Cuál podría de ellos ser la estrella a seguir en esta temporada?
Eso es una muy buena pregunta, principalmente esa camiseta que lleva puesta hoy un lanzador, es venezolano, estará en el montículo, en el Lone Depot Park, Jesús Luzardo. Y bueno, decíamos, los Yankees de Nueva York que contarán con Néstor Cortés, el cubano, así que ahí hay un venezolano y un cubano abriendo por los Marlins y los Yankees respectivamente. Pero es Ronald Acuña Jr., para mí el venezolano, que recordemos que viene de ganar el jugador más valioso de la Liga Nacional. El venezolano, si tú me dices que es el mejor jugador de las grandes ligas hoy, es muy válido, es una opinión muy fuerte y no hay manera de contradecirla. Más allá que ahí está Shohei Ohtani, Mike Trout, el juez Aaron Judge, pero yo creo que para responder tu pregunta, el latino de moda, el más fuerte hoy, es Ronald Acuña Jr. Y fíjate, esto va a estar muy interesante, porque el año pasado Shohei Ohtani gana el más valioso, pero pertenecía a la Liga Americana. Este año Shohei Ohtani, al igual que Acuña, están en la misma liga, en la Liga Nacional. Así que desde ya, esa competencia, que yo creo que va a ir hasta el final, entre Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani por el más valioso, no, es que eso está al rojo vivo entrando hoy a la temporada del 2024.
No, y que Ohtani además este año no va a lanzar, entonces no tiene ese extra, ¿no?, que lo colocaba como favorito para el tema del MVP, para ser el más valioso. Yo estoy con el Beto, creo que Ronald Acuña Jr. es el latino a seguir este año, pero también con lo que mencionaba Andreina, y ya el Beto lo mencionaba, Luzardo va a estar abriendo por el equipo de los Marlins. Vamos a tener duelo de latinos entre Néstor Cortés, el cubano, y el dominicano Framber Valdez en el juego entre Yankees y los Astros, pero también estará otro venezolano, Pablo López, abriendo por los Mellizos contra los Reales. Estará el puertorriqueño José Berríos por los Blue Jays en contra de los Tampa Bay Rays. Tendremos también a otro latino, a Brian Bello, lanzando por los Red Sox contra los Marineros. Otro duelo de latino, de dominicanos, de hecho, Brian Bello contra Luis Castillo, allá en el T-Mobile Park de la ciudad de Seattle. Así que se roban el protagonismo los lanzadores latinos hoy en el Opening Day,
¡Qué deleite! ¡Qué agasajo! ¡La pelota caliente! Andreina Gandica, Beto Ferreiro, Luis Quiñones. Un placer, bases llenas y todas las emociones en este Opening Day. Fue un honor compartir micrófonos con ustedes. Gracias y que sea un día lleno de bendiciones.
Gracias, Lalo. Gracias. Y rapidito, la invitación para la doble cartelera hoy en TUDN Radio. Tuvimos que hacer un cambio porque se pospusieron dos juegos por lluvia, el de Filadelfia y el de Nueva York de los Mets, pero nos vamos a ir a las 3 de la tarde. A las 3 vamos a estar, 3 de la tarde, tiempo del Este, Orioles de Baltimore contra Angelinos de Los Ángeles. Si hay lluvia en Baltimore, porque también andaba medio nublado por allá, el Beto sabes que trae el pronóstico por los dolores en la rodilla y en el carcañal y eso, y me dijo, a lo mejor llueve en Baltimore también. Si eso pasa, nos vamos para Houston con el de Yankees Astros, que sería a las 4. Pero por el momento, en el momento vamos a las 3 y a las 7 y media con el campeón Ranger de Texas.
Gracias, muchachos. Allí estaremos conectados. Gracias. Con TUDN Radio, la casa de la MLB. Ya regresamos.
Ay, que viva la algarabía, que viva mi equipo que va a ganar. Apunte, bate, pelota y guante, tremenda pela le vamos a dar.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.